Gente de fútbol, esta es la casa del balompié, con la banda y Jorge Ramos. El fútbol se vive una y otra vez en ESPN Deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Jorge Ramos y su banda. De este miércoles, miércoles con muchísimo fútbol, miércoles con la UEFA Champions League, conoceremos dos equipos que se van a sumar a los ya clasificados a los cuartos de final, por lo que aconteció en el día de ayer, día de Copa Libertadores de América, sigue la etapa de clasificación para la ronda de grupos, día de Copa Sudamericana, día de CONCACAF, Copa de Campeones, día de muchísimo fútbol, hasta hay un partido por la Europa League durante el día de hoy, adelantado de la jornada del día de mañana. Así que muchísima competición estaremos analizando, informando, opinando aquí en Jorge Ramos y su banda. Y también, por supuesto, otras novedades. Pero está concentrado gran parte del día en lo que va a ser esta noche un partido que promete, una serie que promete muchísimo, la que van a tener enfrente Chivas y América cara a cara. Primero 90 minutos de una serie que va a determinar uno de los equipos que se meta en los cuartos de final del certamen. El saludo para José del Valle, quien me parece muy bien, hizo las cosas correctas. Leyó el memo, leyó el memorándum y sabía cómo había que estar vestido en el día de hoy. Dije, sí. Hoy la vestimenta la marqué yo, por supuesto, camisa oscurita, sacó claro, sacó gris. Del Valle entendió, le puse una chombita, pero igualmente con una muy buena combinación. Y esperemos que en un rato, porque me pidió la posibilidad de entrar tarde en el programa, Mauricio Pedrosa. Nos va a acompañar, esperemos que venga también uniformado. Un Mauricio Pedrosa que estará hoy cubriendo lo que van a ser los partidos semifinales por la Copa Oro Femenina, Brasil-México y el partido de Estados Unidos ante Canadá. ¿Cómo le va, José?
Muy bien, Hernán, un abrazo. No se preocupe por Mauricio, yo ya le conseguí un palco ahí en el Snapdragon.
¿Ah, sí?
No quiero que pase frío, no quiero que pase lluvia, no quiero que sea víctima de las inclemencias del tiempo en caso de que haya calor. O sea, Mauricio va a estar muy bien. Sí, Hernán, la verdad que nos vemos muy bien, la ropa impecable. Claro, hay una pequeña diferencia entre los modelos, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos
sí, a gusto. Sí, por supuesto, un tipo como yo femenina, con la pinta.
¿No? Eso exacto. Lo dejamos a gusto de la afición femenina, ¿no, Hernán? No nos está vamos bien. A pelear. Usted sabe,
hay gustos para todos.
¿Sabe, Hernán, que cuando termine esta edición de la CONCACAF Champions Cup, va a ser la mejor en la historia? Porque usted recuerda tanta expectativa en este torneo, o sea, un clásico América Chivas.
No,
la presencia de Leo Messi con Luis Suárez, con Busquets, con Jordi Alba, Tigres y Rayados, que tienen una de las mejores plantillas de América. Equipos de la MLS como Nashville, como Cincinnati, que han crecido, que están peleando. Pachuca de Guillermo Almada. Hernán, esta es la mejor Champions Cup en la historia de la CONCACAF.
Sí, ya que tengo que estar de acuerdo. Porque una América Chivas potencia, jerarquiza el torneo, le da una importancia extra. Aparte, con el correr de los años, esta rivalidad de México ante Estados Unidos ha ido creciendo. Sí. El hecho que Estados Unidos logró ganar la última edición de la Leagues Cup, el primer enfrentamiento oficial entre la MX y la MLS, y que no solamente lo ganó, recordemos, Inter Miami de la mano del Tata Martino, no solamente lo ganó, logró su campeonato, se le dejé picando, pero usted no entró, yo se le dejé picando, usted no entró, pero bueno, no lo entendió. Le dije de la mano del Tata Martino para que saltara, pero bueno, sabemos que fue Messi quien llevó ese título. Pero con una buena conducción del Tata Martino como técnico. Pero digo, la final fue contra un equipo de la MLS y el tercer puesto también fue un equipo de la MLS. Monterrey terminó cuarto, es decir, que los tres cupos que había en juegos quedaron para la MLS. Eso le quedó atragantado a la MX. Lo tiene atragantado la Liga Mexicana. Por eso que tiene revancha en esta competición. Pero habrá que ver si le va bien. Ayer, casualmente, en los partidos que se disputaron lo que es el comienzo de estos octavos de final, ya comienza a haber una diferencia a favor de la MX, que siempre hemos dicho, tiene una pequeña diferencia, hay un pequeño favoritismo. Después hay que ver equipo por equipo, partido por partido, pero en general la MX está por encima de la MLS. Les guste o no les guste. Claro. Después podrán ganar, empatar, perder. Claro, esta competencia es la realidad porque hay ida y vuelta, no como en la League Cup que solo se jugaba en Estados Unidos. Ayer ganó Herediano como local el Robin Hood 2-0. Dirá José del Valle, perfecto, que se confronte porque ya pasa esta ronda y queda eliminado. Seguramente ese es el comentario de José del Valle contra los equipos centroamericanos. Pero bien por Herediano, que hizo los deberes.
Sufrió Herediano, ganaba 1-0. Usted vio el gol que se perdió Robin Hood, Hernán. Ese contraataque, usted y yo, si usted y yo estábamos en la cancha, esa pelota terminaba en gol. Porque usted y yo somos tipos generosos. Mano a mano le sale el arquero. Tenía un compañero completamente solo. El delantero de Robin Hood pateó, gran atajada del guardameta, es cierto, pero a ver, un pase y era gol, no. Y después, siguiente jugada, segundo gol de Herediano, se acabó el partido.
Bueno, se acabó el partido, está bien, pero en la serie todavía hay un partido de revancha. Ahora, Herediano va al partido visitante con una buena ventaja, pensando en lo que es meterse en la próxima ronda y por supuesto que tiene cierto favoritismo. Pero después hubo dos encuentros donde los equipos de la MLS tenían que hacer pesar su localía, tenían que hacer pesar el hecho de jugar en condición de local y ninguno pudo, ninguno terminó ganando. Y dos equipos complicados, Orlando, que más allá que viene de perder 5-0 ante el Inter Miami, empató 0-0 con Tigres como local. Y Filadelfia terminó empatando ante Pachuca también en condición de local y también 0-0. Son pésimos resultados para los equipos de la MLS.
Más o menos.
Porque la semana que viene... ¿Cómo más o menos? La semana que viene van a México. Por lo tanto, ya ahora este 0-0 los incomoda para el partido de revancha donde de ganar Tigres, de ganar Pachuca, adiós a dos equipos de la MLS. Pese a que tiene la MLS toda la ayuda para que tengan cantidad de equipos en esta competición. Pero muchos se van a despedir tempranito.
Pero no son pésimos resultados, Hernán. Obviamente no es lo ideal. Lo ideal siempre es ganar de local, ¿no? Y si es con 2 o 3 goles, pues mucho mejor, ¿no? Pero tomando en cuenta el sistema de competencia, tomando en cuenta que la CONCACAF sigue siendo...
¿Ah? ¿Qué sistema de competencia me está hablando? Pataron como
el
local.
Sistema de competencia donde el gol de visitante termina siendo el primer criterio de desempate. Por eso le digo, lo ideal es ganar. Lo ideal hubiese sido que Filadelfia y Orlando hubieran sacado una pequeña ventaja, aunque sea exigua, aunque sea mínima, pero llegar con mayor crédito al partido de vuelta. Pero le planteo el siguiente escenario. En condición de visitante, Orlando... está en condiciones de marcar un gol. Usted vio los delanteros que tiene, se reforzó con Muriel, se reforzó con Lodeiro, que contra el Inter Miami entraron en el segundo tiempo. Ahora entiendo por qué. Oscar Pareja los estaba guardando para este partido. Tienen a Cartagena y a Araújo en la mitad de la cancha. Es un equipo sólido, es un equipo competitivo. Tigres no es un equipo que ofrezca tantas garantías como al América. Le ha costado este inicio del torneo. Usted repasa lo que ha sido Tigres. Es un equipo vulnerable en defensa. Si Orlando marca un gol, obliga a Tigres a marcar 2. Y vamos a suponer que Tigres se pone en ventaja 1-0 en el Volcán. Orlando está a un gol no nada más de empatar la serie, está a un gol de clasificar. Y bajo ese mismo escenario, Philadelphia Union va a enfrentar a Pachuca en la Bella Airosa. Por eso le digo, pésimos no son.
Ahora,
quizás no son los resultados ideales, pero no sea tan pesimista, Hernán Pereira.
No es cuestión de pesimista, es cuestión de realismo. O sea que José El Valle viene a festejar empates.
No,
como pasó aquella vez
no,
en River Boca, que Boca festejaba empates.
Le acabo de decir
José Valle
que no
dice
ideal.
Bien por la MLS,
la verdad.
Que empata como local. Como local hay que ganar, del Valle. Como local hay que sumar 3 puntos. No especular que gol visitante. Después se desempata en caso un 1-1, 2-2, 3-3 o 4-4 en condición de visitante. O sea, del Valle, seamos realistas. Como local hay que ganar. No se puede jugar ese golcito visitante. Claro que Tigres podrá recibir un gol, pero juega en su casa, con su público, con un clima donde está acostumbrado, un campo de juego que conoce. O sea, ¿Tigres es favorito en esta serie con este 0-0? Claro que lo es. Pachuca
es favorito, claro, pero usted dijo que es un resultado pésimo. No es un resultado
pésimo.
Es un resultado pésimo que lo mantiene en la pelea. Es un resultado donde Orlando está nada más a un gol de clasificar a la siguiente ronda. Un gol de Orlando obliga a Tigres a meter 2. Un gol de Filadelfia obliga a Pachuca a meter 2. No son resultados pésimos, Hernán Pereira.
No ganar como local es un pésimo resultado en estas instancias de ida y vuelta. Le digo más, yo empiezo a palpitar un Tigres-Monterrey. No me extrañaría un Tigres-Monterrey pasando un par de rondas más, Un Tigres-Monterrey que viene muy bien en la competición, Son dos equipos favoritos y con muy buenos planteles, Puede que Inter Miami se meta, Que mañana juega contra Nashville de visitante. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Esta noche en la ciudad de San Diego se disputan las semifinales de la Copa Oro Femenina 2024. Por eso nos vamos al sur de California con nuestra compañera Katia Castorena para que nos cuente la previa del enfrentamiento que vamos a tener entre Brasil y México. El saludo, Katia, ¿cómo te va? Bienvenida. A ver, cuéntanos, ¿México arranca como favorito en este partido ante Brasil? ¿Cómo te va?
Hernán, qué gusto saludarlos en Jorge Ramos y su banda. Hablando de esas etiquetas de favoritos, creo que han cambiado para la selección mexicana femenil en lo que va de este torneo. Ese primer partido contra Argentina, México era la selección favorita, terminó siendo un empate sin goles. Después, ante República Dominicana, estaba ya la presión de sí conseguir el resultado, siendo México sí la selección favorita en ese enfrentamiento. Pensando en avanzar a la fase de grupos, consiguieron el resultado y con creces después de esa goleada. Después vino la sorpresa ante Estados Unidos, donde la etiqueta de favoritas estaba, por supuesto, del lado de las barras y las estrellas como una de las potencias en el fútbol femenil, y México sorprendió y México consiguió un resultado histórico con esa victoria que a la postre le benefició a la hora de los cruces, y por eso se terminaron midiendo a Paraguay en los cuartos de final, donde entonces sí, México una vez más era la selección favorita. Incluso la selección albirroja quiso jugar un poco con ese tema de decir, la presión está del lado de México, ellas son la selección favorita en este enfrentamiento, y era la realidad viendo lo que venían mostrando no solo en el torneo, sino en los enfrentamientos y antecedentes previos que había entre estas dos selecciones. Ahora, en este enfrentamiento contra Brasil, tiene que ser la verde amarela la selección favorita, porque también es considerada una potencia dentro del fútbol mundial, tanto varonil como femenil, porque vemos lo que ha hecho este programa dentro del fútbol femenino, la liga que tienen, los resultados que han conseguido, incluso esta actuación dentro de la Copa Oro con paso perfecto hasta ahora. Así que claro, siendo esas sembradas número 2 en el torneo, la selección de Brasil tiene que ser la selección favorita. Aún así, México sigue ilusionando a la afición. Hay esa confianza al interior de que se pueden conseguir las cosas, porque ya lo demostraron, porque ya consiguieron ese resultado contra Estados Unidos, porque se viene trabajando bien, porque individualmente las jugadoras están bien físicamente, en buen ritmo, tienen gol, estamos viendo el nivel que ha mostrado Jackie Ovalle, lo que viene haciendo Mayra Pelayo y compañía, y así nos podríamos ir posición por posición, las jugadoras están respondiendo de buena manera, y por lo mismo el estratega Pedro López decía, previo a esta competición yo firmaba llegar a semifinales, pero ya estamos en semifinales y queremos más, queremos por supuesto pelear por el título, así que eso hará la selección mexicana con un gran apoyo aquí desde San Diego en Snapdragon Stadium, la cercanía con la frontera, la gente que podrá venir también desde Tijuana, desde México a apoyar a esta selección que está haciendo ruido y quiere hacer historia aquí en esta Copa Oro Femenina en su primera edición. Hernán, regreso contigo.
Gracias, Katia, un abrazo a la distancia. Recuerden entonces, esta noche, México ante Brasil en una de las dos semifinales de esta Copa Oro Femenina 2024. Nosotros hacemos la pausa y ya regresamos con más aquí en Jorge Ramos y su banda. Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando de fútbol porque hay malas noticias para el Real Madrid. El volante inglés Jude Bellingham recibió 2 partidos de suspensión por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol tras ser expulsado. Roja directa en el partido ante el Valencia, un final más que polémico. Y Bellingham, por ende, se perderá los próximos 2 partidos del Madrid en la Liga, los cuales se enfrentarán al Celta y a los Osasuna. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque fue un triunfazo para los Cleveland Cavaliers, 105 a 104 ante los Boston Celtics. Revirtieron un déficit de 22 tantos. Dean Wade anotó 20 puntos en el último cuarto, más que todo el equipo de Boston en ese periodo de manera conjunta, incluyendo 5 triples. Travis Kelce estaba en las gradas, así en Ohio, obviamente alentando a Cleveland. Y con este triunfo, Cleveland se pone a medio juego apenas de los Milwaukee Bucks, que actualmente siguen siendo el segundo preclasificado en la Conferencia del Este. Finalizamos hablando de la Copa Oro Femenina porque cada vez falta menos. Todos nos frotamos las manos. México ante Brasil esta tarde noche. ¿Dónde radica la clave del éxito para México? Lo escuchamos en las palabras de Pedro López.
Yo creo que es un reto bonito, ¿no? Tenemos la oportunidad de ponernos por encima de Brasil, que tanto tiempo pues ha estado a nivel internacional por encima nuestro, y lo vemos como una oportunidad que nos llega en el momento inmejorable.
Ya lo saben, la cita está hecha. México ante Brasil, 7 de la tarde, noche, horario del Este, 4 de la tarde, horario del Pacífico, por la pantalla de ESPN Deportes, ESPN Plus, la Copa Oro Femenina, México-Brasil, partidazo. No se lo pierdan, yo no me lo voy a perder. Esto ha sido Sports Center ahora.
La otra semifinal de la Copa Oro Femenina 2024 la van a disputar la selección local, Estados Unidos ante Canadá. ¿Cómo llegan las selecciones? ¿Qué expectativa para este partido? Hagamos contacto con nuestros compañeros, con Stephanie Echaverri, con Juancho Villaverde, para que nos cuente las novedades desde San Diego de este enfrentamiento entre estadounidenses y canadienses. ¿Cómo le va, compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos.
¿Qué tal, Hernán? Qué gusto saludarte, un placer compartir nuevamente junto a la banda y seguir analizando esta Copa Oro Femenina, este torneo que nos ha dejado grandes historias y grandes partidos de fútbol, y ahora estamos a las puertas de quizás uno de los partidos más relevantes a nivel mundial, si hablamos de fútbol femenino, un Estados Unidos-Canadá, campeonas mundiales, campeonas olímpicas, estarán en el terreno de juego, aquí atrás, en el Snapdragon Stadium, y Stephanie, la pregunta es clara, si de aquí podría salir la campeona de este torneo, y yo para mí pienso que sin dudas es un rotundo sí.
Estoy totalmente de acuerdo, Juancho. A mí me parece que esta llave es más compleja. Son equipos que han venido con un nivel futbolístico superior y a pesar de que la selección de los Estados Unidos es la única de los cuatro equipos en semifinales que perdió un partido en su fase de grupos, me parece que la forma contundente que le pasaron por encima a la selección de Colombia, lo que ha venido haciendo con sus figuras ya de muchos años, como Alex Morgan, que ya la conocemos, pero también figuras nuevas como Shaw, Knight Wonger, yo creo que eso le aumenta el nivel futbolístico a una selección de los Estados Unidos que mentalmente, hay que decirlo, fue un golpe fuerte lo de México, pero ya se ha levantado y ¿de qué manera?
De qué manera, como tú dices, le pasaron por encima a Colombia, que venía siendo una de las sensaciones, no solamente el torneo, sino también de lo que nos había dejado el Mundial de Australia-Nueva Zelanda. Y tú mencionabas algo importante, las nuevas jugadoras, las nuevas generaciones que están dando pasos importantes y algunas consagradas como Sophie Smith, como Trinity Rodman, las otras ya mencionadas. Y hablar de un promedio de edad, esta selección de Estados Unidos presentó un promedio de edad de 23 años en el partido contra Colombia, en un partido que era de suma importancia. Yo creo que es un paso muy importante y también la forma en la que conectaron con la afición. Pero hay que hablar de las rivales, que quizás había sido hasta el partido contra Costa Rica la selección más sólida del torneo.
La selección más sólida, que no había recibido goles en su contra, de hecho aún no los ha encajado, y también el tema del gol diferencia, que fue sumamente arrollador, pero eso sí, la selección de Costa Rica supo complicarles. Obviamente a las de la hoja de maple no les gustó para nada lo que vivieron en el terreno de juego, incluso yéndose a tiempos extra, Costa Rica con posibilidades claras de anotar antes de que se acabaran los 90 minutos también, y yo creo que eso también les toca el ego, Juancho, porque estas campeonas olímpicas también están pensando en que esta copa les funcione de preparación para lo que será su nueva participación en París. Entonces saben que tienen que ser un equipo más constante, no meterse en sus propios problemas y resolver el partido cuando tengan las opciones, porque ante Costa Rica atacaron y mucho.
Y creo que vamos a tener un partido de ida y vuelta, un partido de alta intensidad, un partido que va a ser el mejor plato para ver para los fanáticos que están pendientes de este torneo. Para mí va a ser un encuentro que se va a decidir por pequeños detalles, pero sí pienso que puede ser un partido de muchos goles. Sí pienso que puede ser un partido en el que ambas selecciones se abran a intentar quién gana el partido, pero al estilo, no sé si se cabe decir, ritmo Premier League es lo que quiero pensar de este encuentro.
¿Vos crees que la selección de Canadá, de la mano de su arquera Sheridan, que ha tenido tapadones trascendentales, finalmente va a permitir goles entonces?
Yo pienso que sí, yo pienso que se va a romper ese cero de la selección de Canadá, la única que no recibió goles hasta el momento.
Correcto.
Pero sin duda vamos a recibir un partidazo aquí en el Snapdragon Stadium.
Así es, aquí mismo se jugarán las finales y por supuesto todos los detalles usted los vive a través de ESPN y todas sus plataformas. Continúan ustedes con más de Jorge Ramos y su banda.
Stephanie, Juancho, gracias por el informe, un abrazo y el deseo de muy buena semifinal, tanto esta como la otra que van a disputar mexicanas y brasileñas. Nosotros hacemos la pausa aquí en Jorge Ramos y su banda. Recuerde que toda la Copa Oro Femenina 2024 usted la puede ver en las plataformas de ESPN Plus y en ESPN Deportes. Pausa y volvemos con mucho más.
Estamos a 3.000 metros de altura en Andalucía, muy cerquita de Granada. Me citaron aquí para proponerme un desafío. A ver de qué se trata. Hola, Juan.
¿Qué pasa, máquina?
Un gusto. ¿Cómo estás?
Igualmente.
¿Qué es esto?
Pues mira, me dijiste que te gustaba la bici y la nieve, pues te he traído la bici esquí.
No sé si estoy en una bici, en una moto, hay una sensación como de mezcla, ¿no?
Es una bici de montaña, pero que le hemos cambiado la rueda por unos esquí. ¿Qué no tenemos? Pedales, porque nos vamos a deslizar. ¡Vamos, lío! ¡Venga, vámonos! Busco un toquecito con el manillar, ¿vale?
Sí.
Manteniendo bien la posición de las piernas. Venga, sácame el cachete, sácame el cachete. ¡Eso es lo que quiero! Favorece el derrapar, ¡eso es!
Muy bueno, ¿eh?
Cambio otra vez el culo. ¡Eso es! ¡Ahí está el control! ¡Vámonos a la pista grande ya! Derrapando aquí. Ahí, 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 ahí. Un poquito más adelante el cuerpo, Martín. Sigo, sigo de lado. Vale, vale, es buena, es buena. Sigo, insisto, insisto.
¡Qué chulo!
Cambio. ¡Buena!
¡Qué rico!
Esto va a ser difícil. ¿Estás bien? Oh.
Me se ve, me se ve.
¡Vámonos! ¡Sin miedo! ¡Vámonos! Oh, bueno, aguanta, aguántame. ¡Todo para nosotros! ¡Vámonos! ¡Qué bueno eres, Martín!
¡Qué chulo, por Dios! Es impresionante esto. Me dijiste, vas a terminar la clase con una sonrisa. Está, muchísimas gracias.
Gracias a ti, máquina, gracias.
Una experiencia diferente e inolvidable. De todas formas, siempre se vuelve al primer amor. Y más pudiendo disfrutar de un descenso hasta Granada, con estas vistas, mientras cae el sol. Esto es Diario de Bicicleta. Nos vemos en la próxima.
Los invitamos este viernes a una nueva edición de La Peña de la Liga. A la 1:55 hora del este, 10 de la mañana y 55 minutos en el Pacífico. No se lo pierda con toda la previa de la jornada de la Liga. Aquí en ESPN Deportes. Esta noche con tres partidos prosigue la CONCACAF Copa de Campeones. New England Revolution, el equipo de la MLS, recibe a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Houston Dynamo hace lo propio ante Columbus Crew y el Clásico Mexicano. El Clásico Nacional Chivas recibe al conjunto de la América. Por eso ya hacemos contacto con nuestros compañeros Jesús Bernal para que nos cuente todo lo que pasa con Chivas. César Caballero, para que nos cuente y nos ponga al día de lo que pasa con América, de un partido que no define nada porque se juega simplemente la ida la semana que viene la revancha, pero es para alquilar balcones y realmente genera mucha expectativa por lo que hay en juego y por lo que puede dejar algún equipo cómodo o no, pensando en el Estadio Azteca el próximo miércoles en el partido definitivo. El saludo para Jesús, ¿cómo te va? Bienvenido, Jesús. Bueno, a ver, ¿cuáles son las últimas novedades en el rebaño sagrado? Y comenzamos con el equipo local.
Saludos para ti, Hernán, para toda la banda, por supuesto para César, que está acá con nosotros en la ciudad de Guadalajara desde hace ya algunos días. Habrá algunas modificaciones que se han estado presupuestando. La primera, la de Oscar Wally. Le van a respetar su lugar en esta CONCACAF Liga Campeones. Él ha sido el encargado de atajar en este torneo y la intención es que él salga el día de hoy como el cancerbero titular para este partido. La segunda que trabajó Fernando Gago, Mateo Chávez. no le terminó de convencer Leonardo Sepúlveda de central y Chiquete Orozco como lateral, así es que regresaría al Chiquete Orozco a la saga central y pondría a Mateo como lateral por izquierda para este enfrentamiento. Y donde hay una duda todavía, y es que además Fernando Gago no le revela a nadie su once hasta 2 horas antes del juego, pero sí lo estuvo ensayando durante la semana, es si colocar o no al Oso González para que tome a Diego Valdés. Esa es una de las dudas que tienen por ahí el cuerpo técnico de Chivas.
El saludo para César. A ver, América, en las últimas horas, ¿qué novedades te has enterado pensando en el partido de esta noche?
¿Qué pasa, Hernán? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. También a Chuy, gracias por el trato que nos has dado. Nada más me hubieras avisado, hermano, para venir en bermudas, para venir en camisita sin mangas. Está haciendo un calor espectacular aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Seguramente tendremos un clima maravilloso para jugar al fútbol esta noche en la cancha del Estadio Akron. Vamos a ver un cuadro muy similar a lo que presentó el América en el partido contra el Atlas de Guadalajara. Sin embargo, habría por lo menos 2 modificaciones. La última alineación que trabajó como titular fue con Luis Malagón en la portería. Estaba el Chicote Calderón, que regresaría a esta cancha después de su paso con el conjunto de Chivas. Igor Lichnowsky volvería a la alineación titular en el lugar de Ramón Juárez. Haría pareja con Sebastián Cáceres, este par de centrales que sin duda alguna tienen toda la confianza de André Jardine y que ya podemos decir son los titulares y que solamente en algunos momentos entran en rotación o que por alguna lesión no puedan participar. Pero entonces en la central estaría Cáceres y estaría Lichnowsky. Por la derecha viene una de las dudas, ¿Israel Reyes o Kevin Álvarez? Israel lo ha hecho muy bien, ha venido jugando muy bien por esa lateral derecha, sin embargo Kevin Álvarez es el hombre estelar por esa banda. El tema de Kevin es el tema de la pubalgia, no termina por superarla al 100%, tiene un trato especial en lo físico, en la manera de cuidarlo. Entonces esa es la duda que tiene al día de hoy André Jardine. En el medio campo estarían de nueva cuenta repitiendo Jonathan Santos y Álvaro Fidalgo. Delante de ellos estaría el chileno Diego Valdés. Y en la zona de ataque, por izquierda se perfila Julián Quiñones. Por derecha entrenó como titular Alejandro Sendejas en el lugar de Shabairo Dilrosu. Y en el eje del ataque, Henry Martín. Este hombre que es el estandarte, es el capitán, que ahorita trae problemas contractuales con el América, pero al menos en el tiempo que esté aquí, es el hombre estelar en el ataque americanista y es el que encabezaría la delantera de las Águilas.
Jesús, ¿qué tú crees? Porque seguramente Gago no lo va a decir, a no ser que te hayas enterado a través de algún jugador o alguien del cuerpo técnico. ¿Qué es el punto que más le preocupa a Chivas del América? ¿Cuál es la gran preocupación que tiene Chivas del conjunto que va a tener enfrente en el día de hoy?
La gran preocupación, Hernán, es Diego Valdés. Conocemos evidentemente de la calidad de este futbolista y por eso comentaba al inicio de esta duda que tiene, si ubicar a un futbolista con condiciones mucho más defensivas como el Oso González para poder tomar a Diego en esa zona, ¿no? Justo en la zona entre la defensa y el contención, que el Oso se pueda meter ahí a tener de cerca a Diego Valdés. En el partido contra Pumas, Piero Quispe, el tiempo que jugó les generó muchísimos problemas porque el Guti no lo podía tomar. Entonces, esa es la gran preocupación, lo que pueda hacer Diego Valdés. El resto lo sienten que lo pueden controlar y por ende la duda es esa, si el Oso es o no titular el día de hoy para tomar a Diego Valdés y poderle hacer una marca mucho mejor de lo que tal vez podría hacerle el Guti.
Y la misma pregunta para César, a ver, en Jardine, en el América, tomando en cuenta este conjunto de Chivas, la localía, lo que ha mostrado, en algunos partidos muy buenos, en otros no tanto, ¿cuál es la preocupación principal del América pensando en el rival, pensando en el rebaño sagrado?
Mira, me parece que lo que más atención va a poner el conjunto del América esta noche es por la velocidad que tiene el conjunto del Guadalajara en la zona de adelante. Tiene a nombres como Cowell, gente que realmente tiene muchísimo desdoble hacia el frente y que podría en algún momento generar problemas a la defensa americanista. Sin embargo, te podría decir, Hernán, que hoy veo un Andrés Jardine muy tranquilo. Me parece que él siente que ya su América está muy cercano a lo que presentó en el torneo anterior, en el que terminó como campeón del fútbol mexicano. Hoy prácticamente veo un América más enfocado en lo que ellos hagan que a lo que pueda presentar el conjunto del Guadalajara. Sienten que tienen un sistema de juego totalmente dominado que podría con eso neutralizar al conjunto de las Chivas. Hablaba Chuy de la importancia de un Diego Valdés. Me parece que si Fernando Gago encuentra ese hombre que pueda neutralizar al chileno, tienes por lo menos 50% de la tarea ya hecha, porque cuando no está Diego Valdés realmente se siente. Cuando Diego Valdés no está en uno de sus mejores días, realmente el América no es tan efectivo al frente. Entonces, si América logra hacer que Diego Valdés pueda tener un partido, digamos, en el nivel que le conocemos, me parece que hoy América tiene muchísimas posibilidades de por lo menos venir aquí y marcar goles, que al final de cuentas el gol como visitante, no hay que olvidarlo, es el primer criterio de desempate y eso podría ser fundamental en esta eliminatoria. De ahí en fuera, hoy veo un Andrés Jardine muy tranquilo, porque como lo dijo contra el Real Estelí, estábamos a 10 o 15 días de ver al América al que estábamos acostumbrados, y me parece que contra el Atlas ya vimos ese América que Andrés Jardine ha logrado proyectar dentro del terreno de juego.
Incorporamos a José El Valle, que seguramente tiene más de una duda, más de una pregunta para nuestros compañeros. José, lo escucha Jesús, lo escucha César, simplemente le cedo la conducción.
Muchas gracias, Hernán. Me llama la atención que haya calor, ¿no? Porque me cuentan que en ese estadio hace mucho frío. Jesús, Chicharito Hernández, arranco con el reportero local. Chicharito Hernández, ¿para cuántos minutos está el goleador histórico de la selección mexicana de fútbol, el fichaje rimbombante de las Chivas?
Saludos, José, ¿cómo estás? Creo que no has visto a las Chivas últimamente, porque este estadio cada 15 días se llena, ¿eh? O sea, ese frío del que hablas, no sé, a lo mejor es el Jalisco, a lo mejor ves al Atlas, donde van 5.000, 6.000 personas. Aquí no, aquí es mucha sangre caliente en este partido. Y es más, el día de hoy te puedo afirmar que será 80% afición del Guadalajara y un 20% del América. Por el tema de los chivabonos, ojo, por el tema de los chivabonos. Ahí van a ver, ya van a ver al rato en la noche. Javier Hernández. Él va de menos a más, José. No lo van a apresurar. Hoy no lo vamos a ver como titular. No está para jugar todavía 45. No. Apenas le dieron 5 minutos con Pumas. Poco más de 10 contra el equipo de Cruz Azul. E irá en ese proceso de irse recuperando. Entonces, no esperemos hoy ver al Chicharo media hora, 45 minutos, 70 minutos. No va a pasar. Chicharito sigue con un gotero nada más, de dándole unas gotitas de fútbol nada más a su cuerpo para tratar de recuperarlo cuanto antes.
Sí, el próximo torneo lo seguiremos esperando. Ahora para César Caballero. César, un abrazo. En los distintos reportes que lo escucho en Fútbol Picante, en Sports Center y en los distintos programas de la cadena, usted habla de que muchos futbolistas del América todavía no superan lo que pasó en esa expulsión de Fidalgo, los chicotazos del Chicote Calderón que ahora juega para el América. ¿Cómo canalizar esos sentimientos, César? Porque muchas veces, si se sobrepasa el sentimiento, puede provocar una expulsión, una desconcentración. ¿Cómo ha trabajado el América ese aspecto psicológico?
Creo que hubo un problema en el audio, los compañeros, pero Del Valle, como siempre, toma el control, empieza con sus burlas, empieza con sus bromas, empieza con esos mensajes incorrectos de un reportero, que hace frío en el estadio, que esto, que el otro, y los tipos, al fin y al cabo, se calientan.
¿Le puedo hacer una pregunta, Hernán? ¿Le puedo hacer una pregunta a usted?
Eso es lo que terminan haciendo. Exacto. Sí, pregúntame lo que quiera. No hay inconveniente. Usted me puede preguntar lo que quiera.
Gracias. Una pregunta muy puntual, Hernán. Y además, usted siempre responde, no es como los compañeros que la tiran al córner. Pregunta directa. ¿Hoy el 0-0 es un buen resultado para Chivas, Hernán Pereira?
No. Chivas tiene que ganar. ¿Usted cree que llega a entrar de cabeza? ¿Se cree que soy un tonto? No. ¿Se cree que soy un tonto? ¿Que voy a entrar cabeza? Pero no. Por favor.
Yo no pienso que usted sea un tonto, pero eso usted ni usted se lo cree, Hernán. O sea, usted dijo no. Como hace un ratito dije que el 0-0 era un mal resultado, ahora me tengo que mantener. Pero Hernán, en la realidad, el 0-0 sería un gran resultado.
Entonces, ¿para qué me preguntó? Si usted hace ese análisis, ¿para qué me preguntó? Si no confía en mi respuesta.
No, si porque muchas veces usted puede ser incongruente y manipulador.
No soy ni una cosa ni la otra. Le digo lo siguiente. A ver, Chivas hoy tiene que ganar, aunque sea 0-0, aunque sea 1-0. Tiene que conseguir una ventaja. No se puede especular con la diferencia del gol en caso o con el gol visitante en caso de un global empatado. Porque el gol desempata ante un global empatado. Si no, no. Entonces, hoy Chivas tiene que buscar la victoria, tiene que ganar. para no ir al partido revancha con esa presión y obligación de tener que ganar en el Estadio Azteca. Que lo puede hacer perfectamente, pero hoy tiene que conseguir la ventaja. Porque sabemos que América es favorito. Y dentro de esta América que puede llegar a especular, pasar la presión. Si Chivas puede eliminar a América, va a pasar en sacar una ventaja como local y después jugar con la presión del rival. Poder jugar con esa presión que va a tener América y tener que dar vuelta el resultado.
Pero usted que ayer citaba esas eliminaciones más recientes de Chivas sobre el América, en esas dos eliminatorias, el América ganó de ida y Chivas lo revirtió en el Estadio Azteca. Yo no digo, Hernán, que Chivas salga a especular, yo no digo que Chivas salga a jugar por el 0-0, el local tiene que salir a buscar la victoria, si es 1-0, fantástico, si es 2-0, mejor, si es 3-0, genial, ¿no? Yo lo que le digo es que después de que se termine el partido, independientemente de cómo se haya jugado, si el resultado es 0-0, es un muy buen resultado para Chivas. El empate a 0 es clave, porque si es un empate a 2, si es un empate a 3, un empate a 1, ahí obviamente mi comentario cambia. Yo le digo empate a 0, tomando en cuenta el criterio de desempate,
no es un mal resultado para las Chivas. Yo se lo pongo diferente. Entiendo que en la Champions el criterio de desempate no es el gol visitante, eso ya quedó de lado. Imagínense un Real Madrid, arranca una serie, equipo que usted quiera, el equipo que usted quiera, y estoy hablando de otras ediciones, aclaro, empata como local, 0-0. ¿Usted va a decir que es buen resultado? Con un equipo francés, o alemán, o italiano, o inglés, el que usted quiera. O mismo español. Contra Barcelona a la revancha.
Pero,
¿usted va a decir que es un buen resultado empatar en el Santiago Bernabéu?
Es que, Hernán, ahí usted me está cambiando el contexto. El Real Madrid generalmente es favorito. Chivas es el equipo inferior. Chivas es el equipo que tiene menos calidad. Chivas hoy es la inferior. Víctima. Por eso, bajo ese contexto, el 0-0 para Chivas es un gran resultado porque lo mantiene en la eliminatoria. Si marca un gol de visitante, obliga a la América a marcar 2, le quita toda la presión y se la traslada a la América. Por eso, Hernán, no me dé otros ejemplos que no valen. En el fútbol, 1+1 no es 1. Estamos hablando de Chivas. Ahora, ¿quiere hablar del Real Madrid? Perfecto. Hablemos del Real Madrid. Si el Real Madrid empata 0 en el Bernabéu, no es un buen resultado porque el Madrid siempre tiene que sacar ventaja.
Pero yo se la pongo diferente, del Valle, por segunda vez. Pero gana Chivas 1-0. 1-0, ¿eh? Sí. Le sobra mucho, gol de Chicharito, faltando 15 minutos. 1-0. Va a la Azteca y como Fernando Gago es un técnico ofensivo, hace un gol. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos tiene que hacer el América?
Tiene que hacer tres. Pero
entonces,
es que, Hernán, usted no me termina de entender. Yo le digo que el 0-0 no es que sea ideal. Lo ideal es ganar. Por supuesto que el 1-0 es mejor. Yo le digo que no es un mal resultado, que no es un pésimo resultado como usted lo viene vendiendo desde que arrancó el programa. No
cambia,
es así, Hernán Pereira.
Usted
se va a los extremos.
Usted
se va a los extremos. Permítame. Usted se está yendo a los extremos.
Porque usted cambia. Usted dijo muy bueno, y ahora dice que no es tan malo. Si usted cambia,
porque
lo
me
que
cambia
pasa
el contexto.
Que usted, no, lo que pasa es que usted tiene esa mentalidad del americanista sobrador, agrandado, soberbio.
No.
Ah, a este le pasamos por encima, como el otro Pedrosa que viene a decir, "Ah, estamos viendo sangre, vemos sangre, o sea, queremos ir y comernos a Chivas." Eso es lo que yo le estoy diciendo, Es una serie que empieza de cero. Entiendo que haya un favoritismo por esa soberbia que ustedes muestran en cada programa en sus comentarios, pensando que Chivas tiene que firmar como local un empate o un 0-0. Está equivocado, Del Valle. Está equivocado.
No, un empate no. Un 0-0 sí. Un empate a 2 no. Un empate a 3 no. Un 0-0 sí. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo usted cambia el contexto? No es así,
Hernán Pereira. No lo estoy cambiando. Chivas hoy tiene que ganar como local. Eso tiene que conseguir y después pasar la presión al América. ¿Y está en condiciones de hacerlo? Claro que está en condiciones de hacerlo. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. En minutos, el tema Champions y los partidos de hoy. Noche de fútbol en ESPN Deportes y en ESPN Plus. Hoy conoceremos a los dos finalistas de la Copa Oro 2024. Desde San Diego, desde este estadio, Brasil-México en la primera semifinal del fútbol femenino. En el partido de fondo, el local, Estados Unidos ante Canadá. Así que a no perderse la jornada doble. Espectacular jornada del fútbol femenino. Y el minuto desde este estadio, Mauricio Pedrosa, por supuesto, para analizar los temas que hemos tocado y la previa de estos dos encuentros. Pausa y volvemos en Jorge Ramos y su banda.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablándoles gol de Grandes Ligas porque continúa el conteo regresivo de cara al comienzo de una nueva temporada. Y el pitcher mexicano Luis César tiene el deseo de estar en el plantel cuando llegue la jornada inaugural para su equipo, los Reales de Kansas City. El día 28 de marzo estarán enfrentando a los Mellizos de Minnesota. En las palabras de Luis César, no tengo nada confirmado, pero ciertamente tengo grandes posibilidades de formar parte del bullpen. Ojalá que César pueda ser parte del plantel de los Reales cuando comience esta nueva temporada. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque fue derrota para el campeón defensor en tiempo extra ante los Phoenix Suns, que los derrotaron por 117 a 107 a los Denver Nuggets. Kevin Durant no estuvo del todo prendido, pero cuando más importó se prendió fuego. Anotó 8 de sus 35 puntos en el tiempo extra. Denver desperdició una ventaja de 22 tantos. Triunfo importantísimo para el conjunto de Phoenix, que trepa hasta la sexta posición en la conferencia del oeste y por ahora al menos se mantiene fuera del Play-in Tournament. Hablamos ahora de la Copa Oro femenina porque está claro que todos no vemos la hora de que comience el partido entre México y Brasil. México viene gozando de un muy buen momento y para explicarlo mejor escuchamos a María Sánchez.
Me alegra muchísimo el poder ver que algunas de mis compañeras por fin tenemos estos resultados, porque creo que han sido años de mucho esfuerzo. Entonces creo que para mí y para muchas de mis compañeras es una alegría del trabajo que se viene haciendo y que por fin lo podemos poder vivir estos momentos. Creo que después de unos momentos duros, creo que es todo lo que se merece esta selección.
Ya lo sabe, la cita está hecha. México-Brasil, 7 de la tarde noche, horario del Este, 4 de la tarde, horario del Pacífico, la Copa Oro Femenina, vive en ESPN Deportes, vive en ESPN Plus. Partidazo que ustedes no deberían perderse en México-Brasil, cada vez falta menos. Esto ha sido SportsCenter Ahora.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acaba de finalizar los partidos por la UEFA Champions League. Estos partidos revancha por los octavos de final. El Manchester City y el Real Madrid se meten en los cuartos de final del certamen. Se suman al Paris Saint-Germain, al Bayern Múnich, que ayer habían obtenido la clasificación a dicha instancia. 3-1 ganó el equipo de Guardiola al Copenhague y 1-1 terminó el Real Madrid contra el Leipzig. Con un 6-2 global, el equipo de Guardiola pasa sin inconvenientes. Y el Madrid, sufriendo muchísimo, muchísimo ante el conjunto alemán, le alcanza con el 1-0 tras el partido de ida, con esa ventaja, aquel partido de gol polémico, para llegar a estar hoy entre los 8 mejores equipos de Europa. Le digo una cosa ya en la incorporación, en el saludo a Mauricio Pedrosa, que nos pidió entrar tarde, porque tiene que hacer una cobertura importante en lo que es esta jornada doble de la Copa Oro Femenina, lo que tiene que ver las semifinales, porque quería ver muy atentamente los partidos de la Champions. Por eso comenzamos el programa junto a José del Valle. Le digo algo para los dos, para los dos. El Madrid jugando así no gana la Champions. Si el Madrid piensa que va a ganar la Champions y es candidato, no puede jugar de esta manera. Hoy lo perdonó el Leipzig si no se despedía de la Champions perfectamente en el Santiago Bernabéu. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Vio los partidos? ¿O por uno de los dos? ¿O vio los dos?
Hola, ¿cómo están? Sí. Pude... No. A ver, bueno, ya hoy la tecnología, los que somos muy duchos en la tecnología, nos permite tener la posibilidad de ver dos partidos al mismo tiempo. Tampoco es tan complicado. Primero, la parte oficial. Saludos desde Snapdragon Stadium. Acá se juegan las dos semifinales de la Copa Oro Femenil en ESPN Deportes, comenzando a las 7, tiempo del Este. Una previa de media hora en Ahora o Nunca antes de ese partido. Pero sí pude ver los dos partidos. Creo que al del City hay muy poco que moverle. El City, como lo... analizábamos ayer, estaba con la cabeza en Liverpool, y el 11 y los cambios que hace Guardiola fueron claramente dirigidos en el partido del domingo, porque esta eliminatoria la resolvió además dentro de los primeros 10 minutos del partido, punto y aparte. Ahora, vamos al Real Madrid. Ayer Hernán Pereira, que por cierto, a la otra que se vayan a vestir iguales, avísenme, ¿no? Para también venir vestido con los mismos colores, no sería que ya nos vamos a uniformar en este programa.
Usted no leyó el memo.
Estoy en el grupo de WhatsApp, no sé si hay un grupo de WhatsApp, tal vez hay un grupo de WhatsApp del programa en el que yo no estoy, en el que se habla de otras personas, puede ser, no voy a indagar mucho más en ese tema. Ayer decía Hernán Pereira, erróneamente, José, te vas a acordar, que el Real Madrid iba a caminar el partido de vuelta, que con una suficiencia de jerarquía el Real Madrid iba a avanzar a la siguiente ronda.
Es cierto.
Y tú y yo le dijimos, Pereira, los antecedentes del Madrid en fase de eliminación directa de Champions, en esta segunda etapa de Ancelotti, nos dicen lo contrario, sea el rival cual sea el rival. Esto no lo digo como una crítica, porque dice Hernán, tiene razón, dice Hernán, el Real Madrid jugando así se va a su casa. Sí, es verdad. El problema es que el Real Madrid no siempre va a jugar así. Hoy fue uno de esos partidos. ¿Qué le tiene que preocupar al madridismo? Los 45 primeros minutos en Mestalla, los 90 minutos de hoy, porque hoy Leipzig es superior al Real Madrid. Y este ni siquiera es el mejor Leipzig. Hemos visto muy buenos Leipzigs en los últimos 5 años, pero cuando tienen un buen jugador, tienen un par de buenos elementos, ¡pac!, los venden. Esa es su estrategia. Y hoy, con poco, complicaron al Real Madrid, que no tuvo orden, no tuvo control del medio campo, no tuvo la... A ver, se encontró, y lo dijimos ayer también, estos partidos lo resuelve un chispazo individual. Una gran carrera de Bellingham, un tiempismo, permítaseme la expresión, de Bellingham extraordinario para identificar cuándo ponerle el pase sexy a la muy buena definición de Vinicius. Entonces, yo creo que el único sorprendido por lo de hoy, José, ha de ser Pereira. Porque lo que pasó hoy en el Bernabéu es exactamente lo que José y yo esperamos, de acuerdo al análisis que hicimos ayer en este programa.
Sí, totalmente, porque no es algo aislado. Hoy el Madrid acaba de completar un póker de 5 partidos mal jugados, porque el mal funcionamiento, este pequeño bache, arranca justamente contra el Leipzig. Ese día que el Madrid ganó 1-0, Sesco se perdió 3 muy claras, y lo dijimos acá, si el Leipzig hubiese tenido a Haaland, a Mbappé, ese partido lo ganaba el Leipzig. Hoy vimos un partido similar, pero el gran protagonista fue Openda. Tuvo 3 situaciones muy, muy claras. Contra este tipo de equipos, cuando no hay sentido de urgencia, el Real Madrid generalmente juega así. Pero cuando el desafío es mayor, cuando enfrente está un equipo de mayor jerarquía, de mayor envergadura, generalmente el Madrid da la talla. Pero Ancelotti lo que le tiene que preocupar es que estamos hablando ya de un mes donde el equipo ha estado lejos de su mejor rendimiento, de su mejor desempeño. Otra cosa preocupante es que hoy, cuando vimos el 11, cuando vimos la elección de futbolistas, era para tener control del partido. Porque ayer hablábamos, ¿no? Tchouaméni seguramente va a jugar de defensa central al lado de Rüdiger. No. Jugó Nacho acompañando a Rüdiger. Y jugó Tchouaméni también en la mitad de la cancha, con Kroos, con Camavinga, con Valverde. Uno esperaba que era un equipo para controlar el partido. Y bien lo dijo Mauricio, el Real Madrid no controló el partido, todo lo contrario. Con un planteamiento, con la elección de futbolistas, con un corte defensivo, al Real Madrid le generaron muchas oportunidades de gol. Hernán dice, jugando así el Madrid no gana la Champions. Por supuesto que no. De manera paralela, veíamos al Manchester City, que en un ratito vamos a hablar del equipo de Guardiola, con una mano en la cintura, con 2 cocos en la mano, así lo resolvió el Manchester City. Lo ganó
con un rival muy inferior también, hay que poner el contexto. Un rival muy limitado también el que enfrentó
Mau,
el City.
En el papel, el Leipzig era también un rival muy inferior.
No tanto.
Claro que sí, es un rival inferior. Ahora, yo voy a decir una cosa, primero muy inoportuno, el señor Pedrosa, primero lo que hace en su comentario inicial del partido, pasar factura porque dije que tenía que ser un trámite para Madrid, que tenía que ser un trámite para un equipo que llega a jugar en condición de local después de haber ganado la ida 1-0. Era un trámite para el Madrid. No podía complicarse como se terminó complicando. Es cierto que el equipo alemán es más que el Copenhague, pero no para haberle generado tantas situaciones. Duplicó las situaciones de peligro, los remates al arco, el conjunto del Leipzig. Pero hubo rendimientos individuales muy malos en el Real Madrid. Muy malos. No típicos de un partido de Champions. Yo no pretendía, ni pedía, ni esperaba un partidazo del Madrid. No. Pero sí un rendimiento que con cierta tranquilidad el partido lo manejara. Bien dice Del Valle, puso 5 volantes, no puso a Rodrigo, Vinicius delante, Bellingham como el segundo delantero o el socio. Era para tener la pelota, era para defender bien. Por momentos podía armar una línea de 4, con Valverde cerrando por un lado, con Camavinga en el medio, con Luka Modric, con el propio Toni Kroos. Tenía jugadores para decir, junto con Tchouaméni, que se sumaba en esa zona de contención, no tenía inconveniente. Fue superado. Y no solo el primer tiempo, también la segunda etapa. Por lo tanto, eso es lo que tiene que preocupar de este Real Madrid. Un rival que viene y se quinto de la Bundesliga, nada del otro mundo. No necesitaba a Mbappé o a Haaland para ganar, José El Valle.
No.
Con Joselu. Si Joselu hubiese sido el 9 del Leipzig, hoy el Madrid se queda fuera de Europa.
Pero a ver.
Madrid queda fuera de Europa.
Lo que más también tiene que preocuparle al madridismo es que también, a veces la gente nos critica y nos dice, ustedes ven el fútbol de espaldas, ustedes qué saben, eres, ¿por qué no diriges?
Espalda,
Pereira intenta dirigir, pero ayer también nosotros, y por nosotros...
En el torneo de Copa ganamos 4-0, estamos
felicito,
en las semifinales de la Copa
Has de haber enfrentado al Copenhague... Has de haber enfrentado al Copenhague de la Liga Teresa en la que
ahí
juegas.
Estamos.
Por eso
ahí
resolviste
estamos.
Tu
Cuando
partido con suficiencia, seguramente.
Pero
ahí va la otra parte que yo sí creo que es preocupante para el madridismo. Gracias. Ahí va la otra parte que yo también creo que es preocupante. Porque ayer Pereira, el director técnico Hernán Pereira, decía equivocadamente. No, Leipzig, como va perdiendo, va a tener que salir a atacar y va a tener que salir a jugar en campo del Madrid y arriesgar y dejar espacios. No, todo lo contrario, Leipzig no necesitó de tener que poner... Pero ahí te va, no tuvo que poner 7, 8 jugadores de arranque en campo de Madrid para echarlo atrás, con muy poco. Y había momentos en los que Leipzig se sentía cómodo dejándole la pelota al Madrid para que tratara de acercarse y después a ver si lo agarraba con los espacios abiertos. Debe ser muy preocupante que cuando el Real Madrid se le da la pelota y le dice, ven, atácame, hay muchas veces que se queda sin ideas. Hay muchas veces que se queda sin... No quiero hacer de esto una crítica, Ancelotti, pero se queda sin una obvia dirección de campo. Parece que es, vamos a darle la pelota a Bellingham, que se invente una jugada individual y a ver quién la resuelve. O a ver si Vinicius, a ver si Vinicius gana en un mano a mano y en ese desborde mano a mano resolvemos el partido. Pero en los lapsos en los que Leipzig se sentía cómodo sin la pelota, el Real Madrid fue bastante, bastante opaco de ideas. Y eso también es preocupante, porque ya otros equipos... Yo me imagino este escenario. Si le toca un cruce, ¿no? Vamos a suponer que avanza, qué sé yo, el Inter de Milán elimina al Atlético y le toca en el cruce Inter de Milán contra el Real Madrid. Buena suerte el Real Madrid tratando de abrir sin esas ideas a uno de los equipos más ordenados de Europa como el Inter de Milán. Buena suerte, porque bueno, no lo ha mostrado el Real Madrid que lo pueda hacer desde ese ángulo del partido.
El Inter de Milán futbolísticamente superó al Manchester City de Guardiola en esa final. Al final la gana el equipo de Pep, pero futbolísticamente
sí,
el planteamiento del Inter fue fantástico.
Cierto.
Lo que decía Mauricio, que el Madrid depende mucho de Bellingham, esa es una de mis críticas a Ancelotti. La temporada pasada, Hernán, esto no me convierte en un anticarlo Ancelotti. La temporada pasada...
Yo no dije nada.
¿Cuál era?
Yo no dije
no,
nada.
Pero se lo aclaro a usted, se lo aclaro a usted. Mire, la temporada pasada era démosle la pelota a Vinicius y que el brasileño resuelva. Este año el Madrid ha tenido un poquito más de generación, es un equipo de posesiones más largas, con Bellingham, con la mitad de la cancha que tiene de largas posesiones, y también mantiene ese juego directo por las características de sus futbolistas, especialmente cuando juegan Rodrigo y Vinicius. Pero en este mes, reitero, son 5 partidos, Leipzig, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia y Leipzig. La buena noticia para el Real Madrid es que incluso jugando mal, encuentra la manera de sacar puntos. Incluso jugando mal, se mantiene en la liga con un colchón de 8 puntos. Incluso jugando mal, ya está instalado en la ronda de cuartos de final. Y generalmente, a partir de ahora es cuando empieza a aparecer la jerarquía, la personalidad, el carácter, el gen ganador, la historia y la prosapia del Real Madrid. Que, por cierto, qué agrio aniversario, ¿eh? Aniversario número 122 del Real Madrid, con un espectáculo futbolístico muy pobre del equipo. Gracias.
Muy pobre, sí, muy pobre. Podrá parecer la historia, la jerarquía.
¿Por qué gracias? ¿Por qué? No, espérame. ¿Por qué dice gracias José del Valle? No, porque, o sea, se asume como miembro del Real Madrid y por lo tanto hay que felicitarlo por el aniversario también.
No. Gracias porque como historiadores me parece que tenemos la responsabilidad de felicitar a un equipo con tanta gloria, con tanta historia. Claro.
Que como yo dije felicidades, tú te sentiste también felicitado, te sentiste homenajeado también.
Igual, gracias por
y agradeciste la felicitación. Oh,
gracias por
tal
tu
vez,
mensaje.
Tal vez te ha traicionado el subconsciente. De nada, no, de nada, con mucho gusto. Ese ya sabes para qué es.
No estoy aquí para
no le digas
felicitar
a
equipo,
porque
si
está en otro chat en el que él no está incluido.
Se enoja.
Estaríamos todo el día felicitando equipos si fuese por ese lado. Yo lo que veo, rendimientos individuales muy por debajo de lo esperado. Mismo en el gol de Leipzig, el cabezazo que termina marcando Orbán, hay una marca muy mala de Nacho, hay un despeje muy malo de Carvajal. Entonces se da jugadores que están en la línea defensiva que no hacen lo básico y simple del fútbol. Uno es despejar hacia adelante y otro es ganar una pelota aérea como Nacho tendría que ganar. Hoy Valverde está muy lejos del Valverde que vimos, que llegaba, que marcaba goles, que era ida y vuelta constante y un aporte de área a área. Hay jugadores que hoy no están rindiendo de la misma manera que supieron rendir. La razón no la conozco, no sé el por qué. Habrá que estar dentro del Real Madrid. Pero no culpo a Ancelotti de esto. La culpa se la puedo otorgar al técnico en el planteamiento inicial. Me gustó mucho más el equipo con Rodrigo que sin Rodrigo. Mucho más cuando el Leipzig proponía, dejaba espacios, Rodrigo es un hombre para atacar, para proponer. No juega con 9, es un 9 mentiroso, si podemos llamarlo así, el propio Bellingham. Vinicius hace lo suyo por izquierda hacia el medio, necesitaba alguien por derecha. Valverde no puede terminar como extremo y como delantero, porque no lo siente, porque no es su puesto. Desde ahí sí puedo decir que se equivocó en Ancelotti en el primer tiempo, pero intentó corregir en el segundo o coloca a Rodrigo y el equipo no mejora, el equipo no cambia. Tuvo un poco más de llegada, sí. Un poco más de llegada. El primer remate al arco es el gol. El primer remate que termina la portería termina siendo el gol del conjunto del Real Madrid. Por eso es una preocupación para el Madrid el presente. Y ahora que lo ayude
a ver,
el sorteo.
Una pregunta para el director sorteo. Técnico Pereira. Una pregunta para el director técnico Pereira. El único que es director técnico de estos tres presentes en este programa, supongo que
con
él
títulos,
siente que su opinión es mucho más calificada que la nuestra. Sí. Me
copas.
Imagino que me
bueno,
imagino
es
que tú crees que tu opinión es más calificada que la nuestra. Bueno, pero no, por eso dije que él se imagina.
Claro.
Él se imagina que su título le da una calificación superior a su opinión que a la de
sí,
José o a la mía.
De
pero por eso, desde la humildad que me caracteriza, desde la humildad y la sencillez que me caracteriza, me atrevo a hacerle una pregunta para que nos ayude a dar un poquito de luz, ¿no? Y de conceptos más claros. Lo que explicó en el planteamiento Hernán Pereira de Carlo Ancelotti, visitando al Manchester City, lo puedo entender. Visitando el Giuseppe Meazza al Inter de Milán, lo puedo entender. Jugando un partido contra un equipo como el Bayern Múnich en el Allianz Arena, lo puedo entender. Pero lo que desprendí yo de las palabras de Hernán Pereira es que el planteamiento de Carlo Ancelotti fue porque sintió miedo de enfrentar a un equipo como el Red Bull Leipzig. Bueno, ya no se le puede decir así. Hay que decirle nada más el RB Leipzig, ¿no? Por sus siglas en alemán. Los que hablamos
Leipzig,
alemán.
Leipzig, no la complique.
RB Leipzig.
No la complique, Pedrosa.
RB Leipzig, así se llama el equipo. A mí me gusta hablar bien, así se llama el equipo. RB Leipzig. ¿Le tuvo miedo, Pereira? O sea, Carlo Ancelotti
no
salió a dirigir con el temor de que un equipo como el Leipzig, en el Bernabéu, con la ventaja en poder del Real Madrid, ¿le tuvo miedo a Xavi Simons? ¿A Dani Olmo?
No le tuvo miedo.
Entonces, ¿por qué puso ese planteamiento con, cuatro volantes? ¿Por qué sacó a Rodrigo? Porque dijiste muy bien, lo dijiste muy bien. El Real Madrid se vio mejor con Rodrigo. ¡Pues claro! Si el 90% de los partidos los arranca con Rodrigo, Vinicius y Bellingham. ¿Por qué no arrancó así Carlo Ancelotti? ¿A qué le tuvo miedo Carlo Ancelotti? ¿Qué mensaje envió Carlo Ancelotti con esa formación inicial? Por favor, tú eres el director técnico, explícanoslo. Porque esa es la conclusión a la que yo llegué después de tu elaboración táctica.
Es muy fácil interpretar lo que Ancelotti pensó. En la previa del partido, señor Pedrosa, Ancelotti piensa: tengo un rival que está perdiendo por un gol de diferencia. Va a tener que tomar riesgos. Va a tener que ir a buscar el partido. Va a tener que ser un equipo más ofensivo que lo que fue mismo en el partido de ida. Llega a todo nada. Llega a quemar las naves. Entonces no le voy a entregar la pelota. No quiero que me maneje la pelota, que es una virtud que tuvo durante gran parte del partido en Alemania.
¿Por qué?
Él planifica
¿por qué?
El partido.
¿Porque
de
le tiene miedo a que si tiene
que
la pelota le va a hacer daño? ¿Por qué? ¿Por qué no arrancó con Vinicius, con Rodrigo, con Joselu, con Kroos, con Valverde, con Bellingham y sale a comerse a un rival inferior como el Leipzig? ¿Por qué no arrancó así? ¿Por qué no jugó con la categoría del Real Madrid, del máximo campeón en Europa, del mejor equipo del mundo de acuerdo a la FIFA de todos los tiempos? ¿Por qué salió así? ¿Por qué no salió a comerse al equipo rival en su propia casa y al minuto 30 matar la eliminatoria? ¿A qué diablos le tuvo miedo Ancelotti, por favor?
Ancelotti y el Madrid son equipos que inteligentemente y así han ganado la Champions, han sabido plantear los partidos de acuerdo a lo que hace el rival también. Acá el fútbol no se puede decir yo soy el Madrid y le paso por encima a los rivales porque se me antoja o porque tengo una historia más rica que el resto. No, hay que pensar siempre en el rival. Siempre hay que tener el rival dentro del análisis del partido.
Y el rival es el Leipzig. No estaba enfrentando al Manchester City. No estaba enfrentando al Bayern Múnich. No estaba enfrentando al Paris Saint-Germain.
Pero es el Leipzig.
Estaba enfrentando al quinto lugar de la quinta liga más importante de Europa.
Yo lo que le pido a Pedrosa que recuerde, haga un poquito de memoria, que mire un poquito hacia atrás. Y en Alemania, ese Leipzig le complicó el partido. Le anularon un gol de manera
No le complicó. El Leipzig fue superior.
Por eso. Bueno, le complicó. Perdió, pero le complicó el partido. Y Lunin terminó siendo figura. Entonces, él analiza ese partido y dice, ¿qué errores cometimos? ¿Qué tengo que mejorar para que no nos pase lo mismo? Con un equipo más necesitado que en la ida. Por eso hace ese planteamiento.
Pero para mí
la respuesta es muy simple. Le he explicado con mucha claridad. Espero que tenga la capacidad de entenderlo.
Para mí eso es peor. Es que el problema es que si usted plantea un partido para contener, para controlar, para estar bien parado defensivamente y el rival le genera muchas oportunidades de gol, es que todo salió mal. La planeación, la ejecución.
Gracias.
Ese es el problema. El otro día, y Hernán, usted estaba de vacaciones, pero lo hablamos aquí con Mauricio. El América contra Cruz Azul.
Para no variar, estaba de vacaciones.
En el primer tiempo supera futbolísticamente a Cruz Azul, pelotazo largo, le termina generando muchas oportunidades de gol. En el segundo tiempo, el América asume una postura defensiva. 20 metros más atrás, le regala la pelota a Cruz Azul y muchos decían, planteamiento de equipo chico. No, inteligente. Porque el América sin la pelota, Malagón no fue figura. El América sin la pelota en el segundo tiempo terminó generando las oportunidades más claras. Tuvo hasta 3 de gol el América en el segundo tiempo. Entonces, eso es lo importante. Cuando usted planea y ejecuta, pero cuando la planeación es totalmente opuesta a lo que vemos en un partido de fútbol, eso es lo preocupante. Y cuando hablamos de Champions y el pasado reciente de Carlo Ancelotti, generalmente en Champions, sus rivales lo terminan superando. El año pasado, el Manchester City al Real Madrid le dio el baile más grande en la historia que le han dado al Real Madrid en un escenario de Champions. Y en la Champions que ganó el Real Madrid, el Madrid la ganó porque Courtois fue el guardameta con más atajadas en la historia de una final de Champions. Ese no es un modelo sostenible a largo plazo. Ancelotti tiene que entender que hay que plantear los partidos de manera distinta y muchas veces no vale con caminar en la cuerda, porque tarde o temprano el Madrid se puede tropezar y se puede caer.
Del Valle dice dos palabras claves. Muy bien, Del Valle. Aplaudo lo del Valle. La planeación y la ejecución. La planeación fue la correcta. La ejecución fue la incorrecta. El técnico planificó su partido, pero tienen que aparecer los jugadores. a llevar a cabo lo que el técnico les lo entrenó, les se mostró, planificó. Y los jugadores no estuvieron al nivel de lo esperado. Porque ¿qué jugador se destacó en el Real Madrid? Bellingham por una corrida y un pase a Vinicius con una diagonal lógica de un jugador que tiene que buscar de izquierda a derecha el pase. Muy poco, muy poco. Hay jugadores todavía verdes en este Madrid. Camavinga, Tchouaméni, que le falta la espalda Mauricio, de los partidos cruciales de Champions. Sé que estaba el Leipzig, pero igual a algunos le tiemblan las piernitas. A este equipo le faltó esa jerarquía en el día de hoy.
No puedo...
La planeación.
Yo he tratado de mantener una postura de comprensión, apertura a todo lo que acaba de decir Hernán, en donde me parece imposible darle la razón, donde me parece, no lo voy a llamar absurdo, porque me parecería irrespetuoso llamar absurdo el comentario profesional de un compañero, pero donde me veo en la necesidad de refutarlo seriamente, con autoridad, es cuando trata de defender la planeación. Porque si la planeación hubiera sido tan correcta como él nos ha querido vender en los últimos minutos, Ancelotti no varía entonces la formación. Varía los intérpretes. Si el plan es bueno y la ejecución no es buena, cambias al intérprete nada más. ¿Y qué decide hacer? ¿Qué decide hacer para el segundo tiempo? Regresar a lo que sabe hacer mejor el Madrid. Jugar con sus dos extremos y a Jude Bellingham atrás de ellos. Quiere decir que la planeación no fue la buena. Porque si la planeación era la correcta, nada más cambia el intérprete. Le mueve un poquito bajo la misma planeación, pero el plan fue distinto. Tampoco funcionó, porque ya había desperdiciado 45 minutos el Real Madrid, y como nos vemos una y otra vez, José y yo, en la necesidad de explicarlo, enfrente estaba un equipo con talento joven, un equipo dinámico, versátil, pero no efectivo, no contundente, no de peso específico. Yo ahí es donde creo que el mensaje de Carlo Ancelotti en la formación, en la famosa planeación a la que hace alusión Hernán Pereira, es peligrosísimo. Es la admisión de que no somos un equipo que está a la altura para comerse al rival que le impongan, sea donde sea y como sea, en las circunstancias que sea. Y eso tiene que ser el Real Madrid. Eso tiene que ser el Real Madrid. El Real Madrid debe ser un equipo con la capacidad de que si se le para el RB Leipzig en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid no piense en cómo lo voy a contener. El Real Madrid piensa en cómo me lo voy a comer. Y como no hizo eso, le dejó la puerta abierta al toro y casi lo termina encajando el pitón derecho y sacándolo de la Champions. Por el riesgo y el peligrosísimo mensaje, y lo hago la referencia, obviamente, por el equipo de Red Bull, de eso se trata, no por otra cosa. Pero ese es el mensaje que a mí me ha dejado Carlo Ancelotti. La admisión de que a lo mejor este Real Madrid, el propio Ancelotti nos dice con su formación que no está listo para esas batallas.
Suerte que el señor Pedrosa sigue siendo periodista, no se ha metido en la dirección técnica, porque esa actitud soberbia que transmite cada tarde, que ayer la transmitía con América ante Chivas, ahora contra el Real Madrid contra Leipzig, para un técnico le saldría carísimo. Y se comería cada goleada de película y duraría muy pocos partidos al frente de un equipo si comenzaría a incursionar como director técnico. O sea, cree que solamente por la camiseta, por la historia, se ganan los partidos.
Me harías los mandados.
Lo sabemos que no.
Tú a mí me harías los mandados en la dirección técnica. Separa mi equipo contra tu equipo y te hago ocho. Te hago ocho y te vas con las ganas de renunciar a tu trabajo.
Ahí está la soberbia.
Así.
Le hago ocho.
Así. Tú a mí en la dirección técnica me haces los puros mandados. Te hago en el primer tiempo. Te hago ocho en el primer tiempo.
El América le pasa por encima a Chivas, el Real Madrid a Leipzig.
Te hago renunciar. Te hago llegar al medio tiempo, ofrecer una disculpa a tus jugadores, romper tu título de entrenador e irte a otra cosa. Eso sería yo contigo. Un Pedrosa Pereira en la dirección técnica. Me haces los puros mandados.
Una cosa más, Hernán, Mauricio.
Por no decir algo más grosero.
Una cosa más. Eso es un tipo de técnico. Que hablan y después a la hora de campeonato,
Ángel Capa. Triunfó en el Atlante de México. Triunfó en el Atlante de México, Ángel Capa. Triunfó en el Atlante de México.
Una cosa más de mi parte. Esta película ya la hemos visto. Hoy el Leipzig tuvo oportunidades para matar al Real Madrid. Y muchos oponentes del Real Madrid en Champions tienen esa chance, tienen esa oportunidad. A partir de la ronda de cuartos de final, City, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich y los que clasifiquen la próxima semana tienen que tomar este partido y decir, si tenemos chance para matar al Real Madrid, lo tenés que liquidar. Porque si al Real Madrid le das la oportunidad de vivir, el Madrid te mata. Fíjense el partido de hoy. Un Real Madrid que estaba siendo superado en todas las facetas del juego. Un Real Madrid sin ideas. La primera que tuvo, gol. Porque la diferencia la marcan sus futbolistas. La jerarquía, la personalidad, el carácter. Al Real Madrid, si tenés la chance de liquidarlo, matalo, como lo hizo el City la temporada pasada, donde no lo dejó ni respirar. Esa tiene que ser la actitud de los rivales que enfrenten al Real Madrid, porque si perdonás al Madrid, te va a ganar.
El Madrid, las últimas Champions que supo ganar, algunas bien, otras más o menos, algunos lo empujaron, bueno, de todo un poco, siempre tuvo figuras estelares. Cristiano en su momento, Gareth Bale, el propio Benzema, que aparecía en momentos cruciales, fundamentales. Aparecían esos jugadores. Jugadores de mil batallas, jugadores de mucha experiencia, muchísima jerarquía, sumado al resto, Luka Modric, Toni Kroos. Esta renovación que está haciendo el Madrid, que la está haciendo por el camino correcto, pero lleva un tiempo de consolidación de estos jugadores. Hoy no tiene un Benzema, hoy no tiene un Cristiano Ronaldo, hoy no tiene un Gareth Bale. Vinicius va por buen camino, pero vamos a esperar que Vinicius se convierta en lo que fue Benzema. Bellingham va por buen camino, pero ese es el problema de este Madrid, que le exigen de acuerdo a lo que tuvo y no de acuerdo a lo que tiene. Hay que ser realistas, muchachos, no se engañen. Es un equipo que todavía está en formación para lo que quiere ser. Top en Europa, top en Europa, para esa posición. Sé que es el Madrid, pero también es cierto que Luka Modric juega poco y nada, que no es el mismo, un equipo, un jugador que manejaba los hilos equipo... de este Madrid.
Es que parece que se te olvida que es un equipo en el que tiene, podemos sacar a Lunin de la ecuación, perfecto, ahí sí te la damos derecha, pero está por regresar Courtois. Courtois en 3 semanas Madrid, hace su regreso a los entrenamientos del primer equipo en el mejor momento. En 3 semanas Courtois está de regreso.
Y Militao también.
Tiene Carvajal, que lo ha ganado todo con el Real Madrid. Tiene a Rüdiger,
Mendy,
que es campeón de
Mendy,
Champions, es seleccionado
en Marcelo.
Alemán. ¿No?
Mendy es Marcelo.
Está bien.
Nacho.
No es
Nacho,
Marcelo. Pero
es
después
Sergio
tiene,
Ramos.
Sigue teniendo.
Nacho
sigue teniendo,
es Sergio
Nacho
Ramos.
Nacho seleccionado español. Tiene...
No,
tiene
no,
a Toni Kroos,
no,
tiene
Nacho,
a Chouameni, finalista
Sergio
de la Copa
Ramos.
Del Mundo. Camavinga, finalista de la Copa del Mundo. Tiene a Luka Modric, tiene a Federico Valverde, que acá me lo han pintado. En este programa me han pintado a Federico Valverde como una reencarnación. Es como si Luis Figo, Zinedine Zidane y David Beckham hubieran tenido un hijo. Los tres, ese es Federico Valverde. Así me lo han vendido,
pintó.
¿No? Vinicius, ¿no? La próxima gran figura. Rodrigo, el crack, el 10 de Brasil, ¿no? Entonces,
sí.
Tampoco, o sea, no estamos hablando de un equipo amateur, estamos hablando del Real Madrid. Sí. Y el Real Madrid hay que exigirle. Cuando le dejemos de exigir al Real Madrid, retirémonos todos. Cuando le dejemos de exigir al Real Madrid
extremista?
Como lo que es, retirémonos, dediquémonos a otra cosa.
Pues no,
porque
no
estamos hablando de
cosa.
Cualquier otro equipo, estamos
porque
hablando de el Real Madrid Club de Fútbol. Y si
sí.
Eres incapaz de admitir que su exigencia no es como la misma para otros equipos, pues me parece que entonces
no
estás haciendo correctamente
no
tu trabajo.
Eso.
Porque independientemente
de
los... ¿Quién es el director técnico? Carlo Ancelotti. ¿Cuántas finales de Champions ha dirigido Ancelotti? ¿Cuántas finales de Champions ha ganado Ancelotti?
Sí.
¿Cuántas ligas en cuántos países ha ganado Carlo Ancelotti? No estamos hablando de un improvisado acá, ¿eh? No estamos hablando de Julian Nagelsmann.
No
estamos hablando de un Thomas
Tuchel.
Estamos hablando de un fenómeno, ¿eh? Estamos hablando de un fenómeno acá en Carlo Ancelotti. Entonces,
pero
hay que exigirle al Real Madrid que no llegue barrido a home. Que no llegue barrido a home, sino que llegue joseando a home. Una referencia beisbolera. A lo mejor de béisbol no entiendes, no sabes mucho, no le vas a entender. No pasa nada. Pero esto es el Real Madrid, ¿eh?
No
es un equipo
de
barrio,
fútbol,
no es River Plate, no es el equipo de la esquina, es el Real Madrid, al que siempre se le exige al 100%, porque eso es lo que nos ha pedido a lo largo de 122 años de historia.
¿Sabes por qué no River? ¿Sabes por qué no River?
Sí,
sí, porque no forma la cantidad y calidad de jugadores que forma River.
Sí,
por
sí,
eso no es River.
Sí, lo hice.
Por eso no es River. Claro, nunca va a ser River.
Hernán.
Nunca le da la oportunidad a los jóvenes como se lo da River, ¿eh? Nunca se lo va a dar, ¿eh? Para que vaya aprendiendo, ¿eh? Para que vaya aprendiendo
excelente.
Ese capítulo.
Los felicitamos también.
En el Madrid, ¿eh?
Para que digas gracias.
Momento,
con
renovaciones.
El Madrid.
Díganme quién es el Benzema de este equipo. ¿Quién es
no, pero
el
Hernán,
de
a
este
eso
equipo?
Voy.
Díganme, por favor.
Sí, mire. Primero que todo, sí, al Real Madrid siempre se le exige, no por su historia. Segundo,
está bien, yo
Mauricio,
lo
le acaba de hacer, Mauricio le acaba de hacer un resumen de lo que es hoy la plantilla que Carlo Ancelotti tiene a su disposición. Y después usted tiene que comparar los jugadores que hoy tiene el Real Madrid y contra los que puede competir. El Paris Saint-Germain salió de Messi, salió de Neymar. Es un equipo en reestructuración. El Bayern Múnich es un equipo que tiene el vestidor partido, que ya anunciaron que el técnico se va. Kimmich dijo, yo no renuevo si sigue Tuchel. Ahora que sabe que Tuchel se va, dice Kimmich, perfecto, puedo sentar a negociar mi vinculación para los próximos años con el equipo alemán. El City es un animal aparte. El City sí es el claro favorito para ganar la Champions, pero después, la próxima semana, ¿quién vamos a ver en contienda? Al Arsenal, al Porto, al Barcelona, al Napoli, al Borussia Dortmund, al Paris Saint-Germain, al Inter, al Atlético de Madrid. Salvo el City, Hernán, salvo el City, contra todos los demás el Madrid es favorito, contra todos los demás el Madrid tiene mejor plantilla, tiene más calidad, tiene mayor jerarquía. Si usted me dice el City, perfecto, pero en líneas generales, la exigencia para el Real Madrid tiene que ser la máxima, especialmente en esta Champions, donde muchos equipos están en un proceso de transición.
Yo no le quito el favoritismo o el porcentaje de favoritismo que tiene el Madrid. Como todos coincidimos que el gran candidato es el City. Lo que digo es que jugando así no le alcanza. Jugando así no puede. Porque tuvo un equipo que perdonó y no tenía un delantero de categoría. Con un delantero de media categoría, hoy se quedaba fuera de la Champions. Por supuesto que de este, le digo más, yo coincido que de este grupo de equipos que han clasificado, el Manchester City primero como gran candidato, el Paris Saint-Germain, el Bayern Múnich y el Real Madrid, de ahí tiene que salir el campeón. De ahí tendría claro que salir el campeón de esta Champions. Por supuesto, algunos mejorando el Bayern su cuestión interna, el Madrid no futbolístico, lo que sabemos. Del otro grupo que se va a definir la semana entrante, no veo ningún favorito. Ningún favorito. Ni Barcelona, ni el Arsenal, ni el Atlético de Madrid, ni el Porto.
Ya hablamos del tapado ayer.
Ningún favorito.
Yo exigiría... Tú me pones hoy... al Inter de Milán y yo prefiero al Inter sobre el Bayern Múnich. Prefiero al Inter sobre el Paris Saint-Germain. No lo prefiero sobre el Manchester City. Y analizando los estilos de juegos, así como en los deportes de combate, los estilos hacen las peleas, el estilo al que juega el Inter se le puede atragantar horrible al Real Madrid. El fútbol del equipo de Simone Inzaghi, la manera en la que juega este Inter, se le puede atragantar. Es que, a ver, por ejemplo, yo les vendí mucho ayer al Arsenal, ¿no?
Sí.
Si tú me pones Arsenal contra Real Madrid, ahí sí creo que el estilo del Arsenal... El estilo del Arsenal es perfecto. ¿Quién? ¿Hernán o yo? Para sentirme aludido.
Usted, no Mauricio, aludido. Porque ayer nos habló del Arsenal, hoy nos habla del Inter. Así es, Jorge. Veleta, se va moviendo.
Mañana.
No,
mañana
pero no me estoy echando para atrás. Al revés. Estoy diciendo, si tú me pones al Arsenal contra el Bayern, pongo como favorito Arsenal. Arsenal, Paris Saint-Germain, pongo como favorito Arsenal. En términos de estilos, porque no son iguales los equipos, creo que si es Arsenal-Real Madrid, yo incluso pondría favorito al Arsenal en esa eliminatoria, ligeramente, pero creo que el Real Madrid se vería mejor. Real Madrid-Inter, creo que es una eliminatoria cargadísima a favor del Inter. La verdad, cargadísima. Es un equipo que te da cero espacios, no te deja jugar. Y te lanza, te pone a correr a Thuram, tiene a Lautaro, tiene a Çalhanoğlu lanzando en gran momento. Varela es un fuelle, ida y vuelta, casi casi imparable. Juega con tres centrales, pero dos de ellos muy al Manchester City acaban jugando casi que en la punta del área rival, ¿no?
No me extrañaría que el Atlético de Madrid elimine al Inter la próxima semana, ¿eh? Para mí el Atlético de Madrid perfectamente puede eliminar.
A mí sí. No, sí, para mí sería una gran sorpresa. Para mí sería una sorpresa que el Atlético eliminara al Inter, la verdad.
Sí, yo para mí sería una gran sorpresa. Yo tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas que el Atlético vaya a eliminar al Inter. Ahora, de ahí a colocar al Inter como candidato, no. Que puede llegar más lejos de lo que muchos calculamos, llegar a semis, sí, se puede dar. Hoy tiene con qué para competir, pero no para pensar en título a la hora decisiva. Vamos a la pausa en Jorge Ramos y su banda más de Champions. Hay que hablar también del partido de esta noche. Chivas América. La primera serie, los primeros 90 minutos de estos 180 por la CONCACAF, Copa de Campeones. Pausa y volvemos.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Empezamos hablando de boxeo porque el pugilista mexicano Saúl El Canelo Álvarez estaría en conversaciones para disputar un combate el día 4 de mayo en pay-per-view ante su compatriota Jaime Munguía. Hay que recordar que la idea del Canelo era pelear ante Germán Charlo, sin embargo no se pusieron de acuerdo el equipo del Canelo Álvarez y PBC, y por ende Jaime Munguía surge como una alternativa, al menos a priori, más que interesante. Veremos si se termina consolidando el combate o no. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque fue triunfo para los Indiana Pacers 137-120 ante los Dallas Mavericks. Ataque balanceado del equipo de Indiana liderados por Tyrese Haliburton y otro doble-doble, 19 puntos, 11 asistencias para él. Para Dallas no fue suficiente. El cuarto triple-doble consecutivo de Luka Doncic con al menos 30 puntos. Solo Russell Westbrook tuvo 5 triple-dobles consecutivos con al menos 30 puntos. La temporada de Doncic es fenomenal, pero no le alcanzó a Dallas. Demasiado poderío ofensivo de Indiana, que con el éxito trepa hasta la octava posición en la Conferencia del Este. Curiosamente, Dallas ocupa el mismo escalafón en la Conferencia del Oeste. Finalizamos hablando de la Copa Oro femenino porque México lleva 23 partidos invictos y se tienen confianza de cara a su duelo de esta tarde noche ante Brasil. ¿Por qué? Lo explica mejor María Sánchez.
Más que nada, cuando juegas con el corazón creo que puedes lograr muchísimas cosas. Pero bueno, sí, creo que viene del atrevimiento que hemos tenido como jugadoras, de creer en todo lo que nos ofrece el cuerpo técnico, en lo que tenemos alrededor de nosotras, y creo que sí, más que nada el creer que tenemos el talento y bueno, jugar con el corazón.
Ya lo saben, la cita está hecha. México ante Brasil, 7 de la tarde noche, horario del Este, 4 de la tarde, horario del Pacífico. La Copa Oro Femenina vive en la pantalla de ESPN Deportes, ESPN Plus. Partidazo el que tenemos, y al menos yo sé que no me lo voy a perder. México ante Brasil, pongan el reloj, ya cada vez falta menos. Esto ha sido SportsCenter ahora.
Esta noche la Copa Oro Femenina. Esta noche se conocen los dos finalistas del torneo de selecciones que se juega aquí en los Estados Unidos, en el estadio donde está ya ubicado nuestro compañero Mauricio Pedrosa. Juega en México, Brasil a primera hora, y en el partido de fondo Estados Unidos ante Canadá.
Y Hernán, hay que aclararle a la gente mala leche que escribe y dice: Mauricio Pedrosa ve los partidos de espaldas, como ahora en Jorge Ramos y su banda. No. En este momento Mauricio está así, sí, porque sí está haciendo un programa en vivo. Sí. Cuando arranque el partido, así Mauricio es, se da la vuelta y los ojos de Mau estarán en la cancha. Correcto. Para la gente mala leche.
Sí. Y espero que cuando se dé vuelta y vea el partido, no lo vea en el teléfono, en el iPhone, porque conozco más de uno que va al estadio y en vez de ver el campo de juego está todo el día mirando el teléfono y después sale del partido.
No,
me digas, pero
eso.
Bueno.
No, bueno, te voy a decir que lo que sí hago es que tengo abierta una aplicación con estadísticas al instante, estadísticas avanzadas para mejorar la comprensión del partido. Existimos algunos profesionales de este negocio a los que no somos tan egoístas ni soberbios como para decir solamente mi opinión es suficiente de acuerdo a lo que veo, sino que nos alimentamos de otro tipo de recursos. Espectacular estadio, el clima fresco, amenaza algo de lluvia para cuando esté finalizando el primer tiempo del México contra Brasil, a segunda hora Estados Unidos y Canadá, los cuatro equipos que se esperaba que estuvieran en esta instancia, son los que están aquí. Me comentaban hace un momento algunos empleados que se acercaron conmigo a saludarme que le caben casi 30,000 personas al estadio. Se espera que... era Hércules Gómez, perdón. Me confundí con uno de los empleados del estadio. No, una disculpa. Pero que se espera que a lo mejor hoy pueda haber una buena entrada. Casi 20,000 personas a lo mejor podemos esperar para una doble cartelera de semifinales. En ESPN Deportes, ya lo saben, media hora antes, aún ahora o nunca, especial con todo lo que tienen que saber antes de estas dos semifinales.
Sería
de la
una
Copa
gran
Oro
entrada, final. Hernán, porque Hernán, Mauricio, recuerdan en Copa Oro, en ese estadio, Panamá eliminó a Estados Unidos de las semifinales de Copa Oro.
Claro.
Y el estadio no estaba lejos de estar lleno.
Me acuerdo. Sí, es verdad. Correcto. Saludos al gran Correcto. Hércules Gómez. Saludos, La gran figura
Hércules,
de ahora
nunca.
Saludos,
Hernán.
El nombre, Hernán Pereira. La diferencia.
Es el que sale en el programa nunca de Jorge Ramos y su banda también.
¿Quién? ¿Se escuchó?
Ese señor.
Un par de preguntas. Esta noche juegan Chivas América. Primeros 90 minutos de esta serie de CONCACAF a nivel internacional. José, le voy a hacer preguntas puntuales y espero respuestas puntuales sin dar tantas vueltas. Y empiezo con usted, José. ¿Qué posibilidades, qué porcentaje de posibilidades le ve a Chivas de avanzar en esta serie de 180 minutos?
1%.
Oh, ¿qué? 1%. Sí. 1% nada más.
Sí.
Después de haber en el pasado reciente en series de 180 minutos eliminado Chivas al América en dos ocasiones, con Vucetich, con Paunovic, sé que era a nivel local. Pero solo 1%.
Por eso le doy 1%, justamente por esos dos antecedentes que usted acaba de citar, para que después no me diga esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar. Solo por eso dejo abierto ese pequeño camino, esa vereda. Ahora, desde el análisis futbolístico, el América es claro favorito, colectivamente, individualmente, en todas las líneas. Un entrenador que tiene más tiempo trabajando, un equipo que tiene asimilada una idea de juego, mejores individualidades, mayor jerarquía, un equipo que viene con sangre en el ojo, con sed de revancha. El América, 99% de posibilidades de clasificar a la siguiente ronda.
Oh, el porcentaje, por cierto, se acerca para Chivas en un 40%. Pedrosa, si hoy empatan 0-0 Chivas América, es un buen resultado.
A Mauricio no le va a preguntar qué porcentaje.
Es un pésimo resultado para Chivas. ¿Qué es para Chivas hoy un 0-0? ¿Cómo calificaría ese resultado? Independientemente de lo que pase en el campo de juego. Pensando en la revancha,
claro. No, es un buen resultado. No, 0-0 es un gran resultado para el Guadalajara. Gran resultado para Guadalajara.
Escucha, Mauricio.
El gol de visitante cuenta. El gol de visitante cuenta.
Lo sé.
Ya entendimos las reacciones de lo que le pasó a Pachuca, lo que le pasó a Tigres, que no pudieron hacer gol y que eso condiciona el partido de vuelta, porque sí cuenta el gol de visitante. Entonces, el 0-0 para el Guadalajara es un enorme resultado, porque no le obliga a salir desesperado, a abrirse a la cancha del Azteca, sino a lo mejor a que el América tampoco le tiene miedo al protagonismo y a ser el mandón del juego. Eso al América no le representa ningún problema en lo absoluto. Pero sí creo esto también. Al ser un juego de ida, a Hernán no le gusta este tema un poco. Creo que José su corazón está dividido ahí, pero sí creo que hoy Guadalajara, si no gana el partido, aunque sea 0-0 el empate, si Guadalajara no gana este partido, creo que así como está nublado hoy aquí el ambiente en el Snapdragon Stadium en San Diego, creo que el ambiente alrededor de Fernando Gago y de las Chivas se va a nublar también. Porque esta es la gran oportunidad para el Guadalajara. Es una enorme oportunidad para el Guadalajara.
Es un buen resultado, pero es un mal resultado. No entiendo, es contradictorio. Primer comentario, que es un buen resultado para Chivas el 0-0. Pero si termina 0-0, se nubla. Llega la lluvia.
Dentro de la...
Hay crisis pequeña.
Hay corrientes.
Una crisis para Gago. No termino de entender.
Hay corrientes filosóficas como la dialéctica, ¿no? Una de mis favoritas, por ejemplo, ¿no? Dentro de mis estudios de filosofía, la dialéctica es la corriente que más me gusta, en la que uno va platicando y se va formando una opinión, se va formando uno de un punto de vista. Entonces, estoy platicando contigo, estoy platicando con José, me haces una pregunta y te la contesto puntualmente. El 0-0 es un buen resultado para el Guadalajara, pero yo voy también al performance, a la actuación adentro de la cancha, al rendimiento. ¿Qué sensación va a dejar el equipo de Fernando Gago? ¿Va a competir?
Eso es otra historia.
¿Va a sentirse de igual al América?
Sí, va a competir.
¿O le va a regalar la pelota? ¿O va a ser un actor de reparto, un actor secundario? Y que el protagonista sea el América. Y que el resultado dependa totalmente del América, ¿no? Pero, no, el América no tuvo definición, llegó, fue mejor, tuvo la pelota, echó Chivas contra su arco, pero no tuvo definición. Todo va a depender. Si es así, cuidado, Fernando Gago. Esta creo que es una... Por eso hablo de oportunidad. Una cosa es que tú me digas qué creo que va a pasar. Otra cosa es que te explique las circunstancias del juego. Y en esas circunstancias yo por eso creo que la oportunidad es muy grande y muy importante para Fernando Gago, que está cuestionado. Gago está cuestionado.
Hoy,
no lo podemos obviar eso.
Hoy Gago tiene que ponerse el saco de Marcelo Gallardo. Experto en estos partidos de 180 minutos, experto en los planteamientos, así poder potenciar lo que tiene. que entiendo que tiene menos que el América, porque no gasta lo que gasta el América, que compra dos jugadores
por puesto. ¿Por qué Gallardo? ¿Por qué tienes que poner un ejemplo de Marcelo Gallardo? ¿Por qué no puedes ir a hablar, hoy Gallardo están a punto de que lo echen de Arabia Saudita? Es un desastre Gallardo en Arabia Saudita, un desastre, no, desastre total Gallardo. ¿Por qué no podemos poner un... Sí, es un desastre, Gallardo en Arabia Saudita. ¿Por qué no? No, es un desastre, por Dios, por favor, hombre, por favor.
Primero, Hernán, aclárele a la gente que usted pide al Gallardo que ganó Libertadores, no al Gallardo que perdió una final en 3 minutos, ¿no? Para que la gente entienda claramente lo que dijo.
No, el de hoy, que es un desastre.
Segundo, Hernán, y me extraña de usted.
Ganó Libertadores.
Me extraña de usted. Gallardo tenía a su disposición a Enzo Fernández, que después fue figura de Argentina. Tenía a Montiel en algún momento, tenía a Julián Álvarez, que hoy brilla con el Manchester City de Pep Guardiola, tenía muy buenos intérpretes, tenía a Armani, un guardameta de selección, hoy Gago tiene al tal Rangel, que en mi equipo de los sábados no sé si juega, hoy Gago tiene de centro delantero a Marín, tiene a Chicharito en una pierna que no sabemos
pero juega
para
hoy, ¿cómo se llama el portero español de Chivas?
Ah, sí, juega Wally.
Wally. ¿Dónde está Wally?
Hoy ataja Wally. Es el partido para que Chivas aparezca, para que saque la diferencia, para que Gago hoy se convierta en el técnico que hace tiempo viene prometiendo. Después de 180 minutos, o sea, no le sirve un buen partido hoy si no lo cierra bien el Azteca. No le sirve si hoy no termina, o sea, si no lo planifica.
A ver, Hernán, una pregunta.
No solo en 90.
Una pregunta para los dos, pero quiero comenzar como en el tema del Real Madrid con el director técnico Hernán Pereira. ¿En qué es mejor Chivas que América? ¿En qué elemento del juego este Chivas hoy tú lo ves y dices, ah, aquí, esto lo hace mejor Chivas que América? ¿En qué?
En la presión, presiona mejor que América. Porque presiona bien, que recupera bien en campo contrario, eso lo hace mejor que el América. El momento de América es más de retroceder, no tanto de presionar la salida del rival. Eso lo hace mejor el rebaño sagrado.
A ver, yo respondo también, Mau.
¿Qué más?
Lo venía haciendo mejor Chivas, pero en los últimos partidos ya no. Para muestra cómo Cruz Azul le salía jugando desde atrás. Un equipo que ya no presiona de manera colectiva. Claro. Que presiona línea por línea y deja muchos espacios entre líneas. Exacto, vio el gol de Antuna, Mauricio. Con cuatro pases muy sencillos, saltando la línea. Cruz Azul ya estaba en posición de ataque. Lo que dice Hernán era cierto al inicio del torneo. Hoy ya no.
Yo creo que hay además ni un jugador de este equipo de Chivas que sería titular en el América. Hoy no hay un solo futbolista en el plantel del Guadalajara que sería titular en el América. Ni uno solo.
De acuerdo. De acuerdo, por eso me llama la atención que Hernán le dé 40% a Chivas de posibilidades de clasificar a la siguiente ronda.
Me dicen el Piojo Alvarado. Me dice un ejecutivo de la CONCACAF que está aquí presente. Saludos para él. Me dice que el Piojo Alvarado. Puede ser. Puede ser que el Piojo Alvarado.
Porque ahora, mi Javairo.
Javairo.
Y contra Julián Quiñones.
Javairo está jugando mejor que Zendejas. Y Javairo el otro día. Sí, con Zendejas. Olvídense de Zendejas, Javairo. Javairo la va a romper en el fútbol mexicano. Es un futbolista delicioso, Javairo. Toma la pelota, se dribla el solo, la pierde el solo, la recupera el solo, se cae, se tropieza, se para y tiene tiempo para hacer otros 3-4 regates, meter un centro y que acabe en gol. ¿No? El Piojo, a mí me gusta mucho el Piojo Alvarado. El Piojo para mí es hasta de titular de selección, pero no lo sé.
Yo quiero sumar algo que decía Hernán, que hoy Gago se tiene que poner el saco de un gran entrenador.
Jimmy, ¿no?
Y es cierto. Para mí también, pero no tiene que serle fiel a su estilo. Hoy es el momento de que Gago entienda que hay que modificar. Los grandes entrenadores, si tienen una virtud, es que saben planear los partidos desde la inferioridad. Eso no significa sentirse equipo chico. Eso significa ser inteligente y tomar precauciones, especialmente cuando el equipo que está enfrente tiene más calidad. Hoy es un partido para que juegue el Oso González, por delante de esa línea de cuatro. Hoy es un partido para que Gago deje de inventar, porque el otro día contra Cruz Azul, Leonardo Sepúlveda jugando como central y Chiquete Orozco jugando como lateral. Le cambió los perfiles a Cowell y Alvarado. No, Gago, hoy no es para inventar. Hay que sumar un mediocampista más y hay que prescindir de uno de los delanteros. Yo dejaría a Marín. Yo jugaría sin un centro delantero. Juego con cuatro mediocampistas. De esos cuatro, suelto un poquito más al Pocho Guzmán y apuesto para la velocidad de Cowell y de Alvarado. Ese sería mi planteamiento, pero como primera medida, anular las grandes individualidades que tiene el América.
No, no es una mala idea. El Oso tiene que jugar, eso estoy de acuerdo. Porque los tres volantes que pueden llegar a jugar ingresaría en lugar de Beltrán. Está Gutiérrez, está Guzmán. El Oso le da una recuperación que ninguno de los tres mencionados tiene. Que tiene más fútbol el resto con la pelota en el pie, por supuesto. Que tiene más fútbol Guzmán, que tiene más fútbol Nene Beltrán. No hay dudas. Pero tiene que tener ese volante de marca, de recuperación, que raspa. Que siempre que jugó rindió, ¿eh? Y con Paunovic terminó rindiendo. Entiendo que hay que pensar en algo contrario, pero es verdad, hay que tener equilibrio y es fundamental ese hombre en el medio.
Sí, estoy de acuerdo. El problema es que después dejar mano a mano a Alonso González contra Diego Valdés puede ser un suicidio para Chivas. Sobre todo si termina en esa idea de José, que puede ser un medio campo ofensivo de Chivas en el que esté el Pocho Guzmán, el Nene Beltrán, Eric Gutiérrez, teniéndole superioridad numérica a Fidalgo, a Jonathan Dos Santos, tiene sentido. Pero ese riesgo, si no hace el regreso Eric Gutiérrez y dejan mano a mano a Alonso González contra Diego Valdés, buena suerte. Porque ahí el América encontraría muchísimos espacios entonces.
Veremos qué pasa, ¿eh? Mañana lo estaremos analizando, por supuesto, aquí en Jorge Ramos y su banda. Hoy tiene opciones México ante Brasil. Mauricio.
Sí, sí tiene opciones México contra Brasil. Brasil es mejor equipo, ha recibido un solo gol. Goleó a Argentina 5-1, pero es el único gol que había recibido. No recibió gol en la fase de grupos. El tema con México para mí va a ser... Brasil tendrá más la pelota, tendrá más opciones de gol. México tiene que ser letal en el área. Si Ovalle va a tener dos opciones de gol, una. No se puede dar el lujo en México de tener dos, tres opciones de gol y dejar vivo a Brasil, que va a ser superior seguramente... Pero va a haber muchos mexicanos, la tribuna va a ser mexicana, sí tiene opciones México, no pinta para ser fácil, pero lo que sí es que va a ser un gran partido.
Brasil, Estados Unidos, candidatos a jugar la final de la Copa Oro 24 en la rama femenina. Abrazo José, abrazo Mauricio.
Abrazo Hernán, abrazo Mauro.
De verlos aquí.
Gracias.
En ESPN Deportes.
Mañana también nomás vengo una hora, claro. Me sentí muy cómodo así, ¿eh?
Qué bien, qué bárbaro, qué fácil se lo lleva, ¿eh? Hasta mañana.